las 7:50 no se complace.
La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Buenas noches, muy amables. Aquí estamos en el Chacarerian con mucha gente amiga. Voy a presentar a mis compañeros. Aquí está Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Lleno de energías positivas, lleno de nuevas ideas, llenos incluso los bolsillos de obsequios, bueno, para todos nosotros.
Qué bien, ojalá.
Sí. Bien, acá me hace enseñar que no.
Ya van a llegar en un rato, creo.
De este otro lado se encuentra el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal?
Agitando en sus manos su maravillosa trompeta.
Sí. Bueno, sí, tiene muchos instrumentos, sí, musicales, sí. Una bolsa de instrumentos.
Tiene una bolsa de instrumentos que están a su disposición. ¿Cuál de todos es su instrumento preferido?
A mí me gusta muchísimo la maraca.
Ah, creí, sí, que iba a decir este.
No, no, no.
Ese es usted.
No, por señor.
Yo me
por
creo
favor.
Que todas las personas son yo.
No, claro, no.
Y así me va.
Y siempre hace preguntas para que le respondan este.
Sí.
Sí.
Y da rodeos y vueltas y
en mi papel en este programa,
sí,
me dijeron cuando me contrataron: usted haga preguntas tales que la respuesta sea este.
Sí. A mí me gusta más esta.
Ajá. Sí, eso es lo que propuse yo.
Sí.
Pero les pareció demasiado.
Sí. Aparte, más énfasis.
Sí, énfasis, y con la gestualidad que usted hizo ya directamente.
Claro, claro. Bueno.
¿Quiere toser
todo? Otras respuestas que a mí me gustan mucho son: allá donde te dije.
Sí.
Sí.
Es muy bueno. Parece que no he tenido mucho.
Allá donde, sí, te dije.
Pero sí.
A mí me gusta como nombre de una parrilla en la ruta.
Allá donde te dije es un buen nombre para parrilla.
Sí, comemos en allá donde te dije.
Como así también una buena respuesta para un médico. El médico le pregunta: bueno, ¿y dónde le está doliendo? Y usted dice: allá donde te dije.
Sí.
O, mejor todavía, allá donde le dije, doctor.
¿Vio que los médicos ahora solo hacen preguntas y las respuestas las da el paciente?
Sí, incluso en lo que se refiere a tratamientos a seguir.
Sí, sí. ¿Qué hacemos?
Los tratamientos médicos. Sí. No te dan ninguna respuesta.
No, son todas
preguntas.
¿Usted piensa
que me voy a curar, doctor?
¿En qué sentido lo dice?
En el sentido de allá donde le dije. Bueno, tenemos alguna en realidad este es el último programa del año. De manera que...
¡Ya hay silbidos! ¡A buceos! ¡Loco, en algún momento tenemos que tomar vacaciones!
En realidad, el público debiera negarse a esta situación.
Sí, claro.
Y decir cosas tales como, uno más y no molestamos más.
Claro, claro, pero una silbatina y abucheo.
Sí, sí.
Y hasta violencia...
Reprobación, pero unánime. Claro,
sí, por favor.
Bueno, tenemos algunas informaciones, pero muy pocas.
Muy pocas, porque mañana ya estaremos en una playa paradisíaca.
Sí, rodeado de personas.
Sí, en una playa de estacionamiento paradisíaca.
Sí, así es. Sí.
No, usted va a estar en Mar del Plata, nosotros no.
Pronto
pero usted
estaré
va a estar
yo en Mar del
casa.
Plata con Darío Stanis Reichberg en La Conversación Infinita, que es un espectáculo que hacemos allí de filosofía y corroboración.
Bueno, qué bien.
Darío filósofa y yo corroboro.
Bueno.
Lo que dice con frases tales como, ajá. Sí. Tiene razón este muchacho, y así.
Filosofía y corroboración, me parece una agrupación de Puan, la facultad.
Entonces, estaremos los días 9 y 10
de enero. Se agregó una fecha.
Se agregó una fecha, la del 9. Íbamos a estar el 10, pero ahora vamos a estar antes todavía. ¿Por qué? Por la impaciencia del público.
Bueno.
Claro.
Yo lo anticipé, esto termina en temporada. Arranca de un día, otro día, otro día.
¿Qué dice? Que no vuelve.
Sí, claro. Vuelve. Y pasamos 14 años viviendo en Mar del Plata.
Sí, compartiendo.
Compartiendo la misma habitación.
Sí. O un departamento ahí frente a la terminal. No está más la terminal ahora ahí en el centro.
¿Dónde está la terminal?
Está casi en Villa Gesell, la terminal de Mar del
Siempre
Plata.
Siempre pasa eso. Tal Cada difícil. Vez hacen más lejos las cosas.
Sí.
Sí, sí. Siempre, siempre. Los ferrocarriles tenían la estación convenientemente lejos del centro.
Sí, claro que sí. La de Mar del Plata, por ejemplo.
Por
claro.
ejemplo, la de Mar del Plata o la de Miramar.
Ahora está al lado. La de ómnibus está al lado de la de tren.
Así, ¿ah, sí?
Sí.
Qué bueno, porque si uno se baja del ómnibus...
Creo, me vino la duda. ¿Sí?
Me parece que Avenida Luro.
Sí, me dicen que sí.
Y bueno, Avenida Luro está bien.
Sí.
Ahí queda la estación. Bueno, no importa. ¿Qué otra noticia tengo? Acá tengo una serie de cosas que no son nuestras, pero son meritorias. Por ejemplo, el sábado 21 de diciembre, o sea, mañana.
Mañana. Empieza el verano mañana, ¿no?
Empieza el verano y también a las 20 horas se presentará Inés Esteves en la New Year's Eve Jazz. En vivo, Pilar.
Qué bien, qué lindo.
Para despedir el año en un show de jazz. La dirección es Uriarte 1658.
Sí,
1658. Uriarte. Eso es el Bebop Club.
¿Y la semana que viene va a estar usted ahí mismo?
Yo voy a estar el lunes en un horario insólito. El lunes,
bueno,
a 20 horas, un horario muy raro y polémico, en Bebop Club.
Bueno.
No había otro.
Bueno, no, está bien, bueno, señor, bueno.
Había otro, que es mañana a las 20, pero está Inés Esteves.
Claro.
Se lo ocupó Inés Esteves. Bueno, fantástico, gracias, feliz año, dígale a los muchachos del vivo.
Inés Esteves empezó cantando, porque su papá escuchaba jazz, y ella empezó cantando de forma amateur, de oreja, sacando las canciones, y canta fenómeno. Y se especializó en un jazz de los años 50, 40 y 50, muy lindo, con orquesta, suena bárbaro.
Sí, hace jazz, swing.
Sí, sí, señor, claro.
Bueno. ¿Qué otra noticia tiene? Ninguna.
Esta.
Bueno.
Bueno, por favor.
Vamos entonces a continuar la conversación que teníamos recién.
Uy, ¿va a seguir otra vez con eso de su proyecto para el año que viene? ¿Lo va a contar?
Pero era suyo.
Bueno, pues, podría ser de los dos,
sí.
Porque ambos compartimos el sueño de poner una pizzería.
Sí. En principio,
me puedo prender tranquilamente, me
sí,
encanta,
sí.
Me encanta la idea.
En principio tiene mucho que ver con lo artístico, porque en un tiempo las pizzerías estaban ubicadas casi todas
al lado de un cine o de un teatro.
Ah, tiene razón.
De manera que la mejor forma de completar uno una jornada de disfrute artístico era prolongarla, si me permite la expresión.
Sí, no le voy a contestar lo que le dije.
No, con una sesión de ingesta de pizza.
Está muy bien. Ahora, las pizzerías han prosperado mucho más que los cines y los teatros.
Es que los cines han prosperado más que los teatros.
Sí.
Incluso en una época, se empezaron a abrir pizzerías al lado de los lugares donde estaban religiosos.
Los templos evangélicos. Sí,
los centros evangélicos.
Sí, claro.
O sea, incluso me habían dicho a mí que los mismos evangelistas eran los dueños de las pizzerías.
Sí, por...
Nómbreme una pizzería, por ejemplo.
La Americana.
No, justo esa no.
Pero puede ser que sean. Ahora, ¿no ocurre al revés?
No, que al lado de las pizzerías se instalen...
Un cine.
Se instale un cine, o en este caso, un centro religioso dirigido por un maestro.
Sí, claro. No, maestro no.
Un pastor. Confundí a los maestros con los pastores.
Sí.
Igual le digo que también la jornada religiosa que culmina comiendo una pizza para mí es bárbara también.
Pero claro, todas las cosas lo dejan en una pizzería.
Bueno, porque ojo, porque hay lugares donde no conviene poner una pizzería.
¿Por qué? ¿Cuál?
Porque, porque no hay un cine al lado. O no hay nada al lado que justifique... O sea, la pizzería no tiene autonomía por sí propia. Necesita al lado otra cosa, un teatro, una emisora, un congreso.
Bueno, ahora no hay pizza de ruta.
Estaba pensando.
No hay pizza de ruta.
No.
No, porque usted tiene que esperar que la hagan y pierde tiempo.
Ah, bueno, claro.
Pero muchas
la parrilla,
cosas.
Usted la se parrilla. La come cruda.
No, bueno, pero digo.
Los camioneros paran en la parrilla.
La pizza
tarda años.
Bueno, y están ahí.
La pizza se hace en el momento, de la masa, todo ahí, adelante del cliente.
Bueno, lo primero, entonces, es un buen nombre para una pizzería.
Bueno, igual ya usted tenía un nombre, o no habíamos puesto el nombre a la pizzería.
No, no le habíamos
puesto. A la parrilla le pusimos nombre, ya donde te dije.
¿Puedo proponer un nombre?
Diga.
Festival de Quesos.
¿Cómo?
Festival de Quesos.
Pero eso no es una pizzería, es una quesería.
Mala mía.
Festival de Quesos. Muy largo, además.
Bueno, es un festival.
Mire, la
gente que va a la pizzería es seria.
Bueno, no sé.
No hay gente de esa que está buscando. Ay, qué gracioso, mirá el nombre que le pusieron.
Algo en italiano, Porca Miseria, por ejemplo.
Claro, esa es extraordinaria.
O un apellido
Porca Miseria, Portolongone.
Pizzería
Portolongone.
Es el apellido del hombre.
¿De cómo?
El apellido es Portolongone, me imagino.
Sí.
No, en verdad el dueño se llama Kazansky, pero... Bueno, ¿pizzería Kazansky? Sí.
Pasa como con las farmacias.
Sí.
Te la venden y hereda el nombre.
Claro.
La farmacia Berenstein, de caseros, ya casi no registra un solo cliente que haya conocido al Berenstein original.
Ah,
el de ahora se llama Mamone.
Bueno.
Claro, Mamone no es para farmacia.
Claro. Es raro que alguien llamado Mamone estudie para farmacéutico.
¿Y qué se supone que tendría que estudiar? No podría estudiar nada, inclusive.
Podría estudiar música, por ejemplo.
Sí.
Y componer tangos, como lo de Mamone hizo. Bueno, no importa. Usted, en su pizzería, ¿prefiere pocas variedades o una cantidad...?
Poco y bueno.
¿Poco y bueno o mucho y pésimo?
No. Poco y bueno.
Porque, cuidado, porque si usted aspira a clientes como Rolón, necesitará pizzas...
Y como yo.
Más bien exóticas. Por ejemplo, a mí tráigame... Siempre el cliente de ese tipo, antes de decir lo que desea, dice ay.
Claro.
En todas las circunstancias.
Yo creo que la pizza deja,
deja de ser pizza después del tercer ingrediente.
Sí,
toda
claro.
cosa que tenga más de tres ingredientes no es pizza.
Cuando quiera una ensalada se lo haré saber.
Bueno.
Bueno, si tráigame sí. una con porotos, con palta, con nueces.
Sí, sí.
No,
no.
no. Escúcheme. Esto es un, el choque el mozo, le digo.
Está bien.
Es una pizzería seria, señor. Tenemos
bien, pero...
dos clases, mozzarella y anchoa.
Bueno, no. pero puede ser un 90% piensa como ustedes, pero un 10%. Le gusta probar cosas nuevas.
No, él no va a ir a la pizzería a probar.
A probar cosas nuevas no es acá, señor.
Bueno,
no es esto acá. Es mamones.
¿Por qué no va al lado?
Bueno, pero yo voy un día como de mozzarella, el otro día como de mozzarella, el tercer día quiero de otra cosa.
Cuidado, los las casas de tolerancia.
Vos,
sí. Que me meten eso. No es tan mal como vecinos de la pizzería.
Sí, pero mire que la, hay gente que se quiere ir rápido de la zona.
Ah, tiene razón.
No va al lado.
Claro, porque no. si a usted lo ven
no va
en una pizzería que queda al lado de una casa de tolerancia.
Están todos ahí.
Es porque usted viene de la casa de tolerancia.
Sí. Y aparte que usted se quiere regodear en la pizzería que lo vea todo el mundo.
No.
Y bueno, pero
claro. No es el peor lugar para la pizzería lo que acaba de decir.
Sí, porque en general
no
las personas huyen de las casas de tolerancia a gran velocidad y se instalan en lugares lejanos.
Muy lejanos. Tiene razón. Ahora.
Tan lejanos que a veces uno sospecha. Y dice, este está en esta pizzería que está muy lejos de cualquier casa de tolerancia.
Claro.
No se registra ni una sola en 40 kilómetros. ¿Por qué? Para disimular,
claro.
que estuvo realmente en una casa de tolerancia.
Claro.
Y la mujer le va a decir, ¿qué hacías vos en,
sí.
en la pizzería Otonelli de Caseros,
sí.
cuya casa de tolerancia más cercana está a 40 kilómetros?
No creo, ¿eh?
Yo sí.
¿Sí?
Yo sí, porque viví en Caseros. Y la ausencia de casas de tolerancia provocó un retraso en nuestro crecimiento de las artes íntimas.
Bueno,
igual le puedo decir una cosa. Yo algunas veces voy a una casa de tolerancia con mi propia esposa.
Bueno.
Sí, pero de...
¿Era bien? ¿Ya su esposa?
Sí.
¿O comenzó siendo...
No.
Un amante infiel?
No. Siempre fue mi esposa desde que
desde yo tengo que la
memoria.
Conoció.
Bueno.
O sea, cuando la conoció ya estaban casados.
¿Y qué te...
Conozco gente así.
Yo no me tengo que esconder de la mirada de los demás. Yo salgo sacando pecho.
Pero está bien, sí. Guárdelo porque estamos comiendo.
Bueno.
De todos modos, su caso es un caso aislado. Por lo que... Además me llama la atención que venga aquí a hacer alarde de eso.
No, alarde no.
Porque parece que tiene algo que ocultar, porque si tanto alarde... Ay, porque yo soy casado, no vayan a creer que yo no soy casado.
Parece que su esposa estuviera escuchando el programa.
Parece como que lo hubiéramos arreglado antes de salir al aire.
No.
Y estuviéramos haciendo toda esta situación.
Así con cara... Sí. Compartir un secreto. Che,
sí.
Escuchame, por favor, te voy a pedir una cosa.
Sí. Claro, ya cumplimos.
Yo salgo de la casa de tolerancia, bajo todas las ventanillas y me voy tocando bocina, que todo el mundo me mire.
En el barrio. Baja las ventanillas, las baja.
Claro, miren para adentro, no tengo ningún problema.
Bueno, veo que ahora igual hay pocas, esto que usted llama casas de tolerancia.
Sí.
También hay menos, como los cines.
Hay menos, yo le voy a explicar por qué.
A ver,
porque ¿qué tal? Resulta que ahora los novios pueden intimar con sus novias, incluso en la casa paterna de las novias.
Sí.
Diría hasta con la bendición.
Bueno, por favor.
De los padres.
Sí.
Padre y madre.
Bueno.
A veces...
Entonces, ¿para qué incurrir en gastos superfluos? Dirá usted.
A veces pared de por medio.
Claro.
10 centímetros está el padre...
Espero que sí. Que haya por lo menos una pared.
Por favor, le pido.
Pero quiero decir...
¿Por eso usted se va con su esposa a la casa de tolerancia? ¿O están sus hijos?
Claro.
No hay dónde estar.
Y sale sacando
No se puede
pecho.
Poner. Esta casa... No hay dónde estar, señor. Bueno, pero la pizzería.
Vamos a la pizzería.
¿Cómo...?
Comprando los mejores materiales.
Sí, bueno, pero...
Lo mejor es ingrediente, ya tiene la mitad del partido ganado.
Sí, bueno, pero...
Hay que saber
hacerlo. Los mejores ingredientes son caros.
Sí.
Yo como socio propongo comprar los peores ingredientes.
Bueno.
Y decir que son los mejores.
Bueno, pero la gente se va a dar cuenta.
No sé de dónde habré sacado esta idea.
Yo creo que hay que crear un mito primero. La...
Un mito, sí, sí.
No, un mito no.
El horno.
Un mito en torno a la pizzería. La pizza necesita un mito. Que su abuelo, que sí, vino de Nápoles.
Que vinieron de Italia.
Sí. Que el horno, este horno es el único.
Desde 1700
sí.
Haciendo pizza.
1700 en Buenos Aires no sé qué había.
Bueno.
Había quien comiera.
No. Pero claro, se nota que es mentira. Si usted pone desde 1700 y el horno dice Orbis.
Ya. No, está bien.
No le va.
Bueno, en cambio, si usted pone desde 2015, bueno, todo el mundo le va a creer.
Pero es muy cerca. Sí,
nadie le va a comprar.
Y claro, sí, ¿qué experiencia tienes?
No, hay una pizzería céntrica, que no la quiero nombrar porque tendría que decir Guerrín, que tiene muchos hornos.
Sí.
El primero...
Un horno atrás del otro.
Bueno. Dicen que el que vale de verdad es el número uno.
¿Y usted puede elegir en qué horno quiere que se la hagan?
Sí. Si usted quiere que se la hagan bien...
Sí.
Tiene que ir al horno uno, que es adelante. Si usted quiere que se la hagan mal...
Tiene que ir al siguiente.
Bueno. Que es el que está atrás, porque es... El más moderno.
Pero usted, ¿con qué acomodo consigue elegir el uno?
No, usted cuando entra, se para en el tumulto que está adelante.
Y que dice, señor, ¿por qué no va de atrás? que está vacío.
¿Qué
no.
te crees que yo conozco? No.
Todos los de parado son sí. todos del uno.
Sí.
Veo que adelante hay...
Digamos, pizza de... eso
hay
es
de
una
parado.
Pregunta.
Eso es bárbaro.
¿A usted le gusta comer pizza de parado o instalarse... en una de las pálidas mesas que ofrecen las pizzerías?
No, a mí me gustan las pálidas mesas.
A mí también. Sería mejor parado, pero...
Pero hay gente que dice...
Es mejor de un parado.
Sí, tiene más...
Ahora, bueno. De parado tiene que comer con la mano. Igual sí. Yo la como con la mano, de cualquier manera. Aún en las pizzerías más rumbosas.
Sí, también.
La agarro con la mano y me la como.
Sí, lo que pasa...
Pero
es
si
que...
usted come con... bueno... Ya dijo que no come sofisticada, pero si tiene una rodaja de tomate.
Claro.
No, una... señor, mozzarella. Eso. Si bueno. Usted le mete una rodaja de tomate napolitana y una cosa de faina arriba, aunque el pañal sirve para no mancharse los dedos.
Sí. Está bien, bueno.
Pero le va a costar separar una eso. Parte de la porción, una parte de la parte, e introducirse en la boca. Porque especialmente con la pizza de mozzarella se establece una especie de puente.
Sí, señor.
Que se estira y no se rompe nunca.
Nunca.
Y usted tira así y queda un istmo de mozzarella y usted se empieza a desesperar.
Es infinito lo que se puede estirar.
Infinito, se estira y usted bueno. Se le agrandan los ojos. Mitad por la gula también.
Sí, porque no.
Hay que calcular que se producen varios procesos. Primero, la inquietud suya es que no se le caiga la pizza al suelo, siente que todos lo están mirando, pero también abre los ojos el deseo que tiene de incorporarse ese pedazo de pizza y empieza también a segregar saliva.
Bueno, señor, pero usted...
Esto dificulta todavía más la operación.
Sí, y además ya también segrega jugo gástrico.
Bueno,
sí. Porque bien. Toda esta situación... Claro. Hace que los ácidos...
Como el perro de Pavlov.
Claro. Bien. Entonces usted, es su cuerpo es una máquina de segregar jugos.
Sí, ¿qué bien. Tal?
Pendapoy.
Se me hace agua la boca.
Sí. Y cuidado, porque si segrega...
Claro.
Les recomiendo
se
un
va
libro.
Comiendo por dentro.
A los dos, les recomiendo un libro. Los tres enemigos del hombre. Lo pueden buscar en una librería.
¿En dónde?
En una librería.
Pero pensamos que nos iba a regalar el libro.
Ah, no. Son los tres enemigos blancos. Sal, azúcar, harina. cuando ustedes empiezan a tener tanta saliva, es que ya están drogados.
No estaba la cocaína ahí, discúlpeme.
No, no, bueno.
Es raro.
Ya estaban drogados por la harina. Ya están, sienten el olor o ven la harina y ya se...
Pero usted no es la persona más indicada para ser nuestro socio.
Claro, la pizzería tiene
la gente
harina.
Los enemigos del hombre mientras se morfa un pedazo de pizza.
Harina y sal adentro. Azúcar en el postre.
Claro.
Listo.
Ah, la, ¿la hacemos con postre,
sí,
o sin postre?
Con postre, flan.
Con postre, pero postre de pizzería. No postre de eso de...
Sofisticado, no.
Sofisticado,
tiene que ser
lo, no. Tiene que ser sopa inglesa, flan.
Budín de pan.
Budín de pan puede ser.
Vigilante.
Queso y dulce.
Queso y dulce.
Ya no sé, ¿eh?
No sé, no es de pizzería. En cambio, la isla flotante sí.
Por esa heladera, pero lo pide, ¿alguien pide eso de la pizzería?
Nadie pide.
Sí, usted. Sí, lo pide. Pero digo, de la gente que está acá nadie pide eso. Nadie pide, ay, me traes una isla flotante. Yo no lo escuché nunca.
Hay una caja en las pizzerías.
Sí.
Para, si usted va de parado, saca un vale en la caja.
Claro.
Y se lo da al tipo, y el tipo le corta la porción.
Sí.
Si se va a atender por un mosaico, no. ¿Quién de nosotros tres va a estar en la caja?
Yo.
Bueno, yo, está, yo me...
Bueno, yo también me postulo.
No, 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 bueno, pero yo... Alguien tiene que hacer la pizza. A un maestro pizzero hay que contratar.
No, pero hay que contratar un maestro pizzero.
Sí.
Yo
no
conozco
es difícil.
Uno que trabaja en cuero.
Ajá. Sí, hay muchos que laburan así.
Y hay que dejar que se vea.
Ah, ¿el cuerpo desnudo de él?
Medio cuerpo desnudo.
Bueno.
Pero... dejar que se vea, no sé si las...
No, dejar que usted pueda atisbar por una rajadura, el tipo musculoso así, nada más, no exhibirlo.
Medio transpirado.
Verlo transpirado y eso también acrecienta el deseo de comer pizza.
O sea que usted dice que un poquito sucia tiene que estar la pizza.
¡Claro! Yo a una pizzería limpia no le entro nunca.
Claro.
Sí, un poquito roñosa tiene que
estar. Las cosas así.
Bueno, contacto con las manos cuando uno hace el bollo de pizza. Tiene que hacerlo con las manos, ¿qué lo va a hacer con una cuchara?
Bueno, dicen que también se secan la transpiración con las manos.
Sí, sí.
Porque ahora, las pizzerías finas no dejan ver.
No deja ver, ¿no?
No, están en un lugar... en un topos o uranos,
sí,
donde nadie accede. Las personas que hacen la pizza se secan la transpiración con el bollo.
Sí, bueno.
Es eso.
Yo vi un documental de, creo que era de Nápoles, en Italia, donde había los pizzeros con el dedo iba girando la masa como un disco.
Sí.
Y iba creciendo.
Y es blandita la masa, sí, y te la dan un poco arrollada,
sí, sí,
en,
sí,
Nápoles.
Pero tiene que ir a ver un documental para ver eso.
Lo vi un documental.
Pero si acá lo ve cualquier pizzería de...
Bueno,
acá.
Yo lo vi en un documental.
Muy bien, lo felicito. Ahora, la napolitana, la pizza, la masa, digo,
sí,
dicen que es distinta de la...
Está 24 horas estacionada por ahí.
Sí,
sí, enfrente.
Sí.
No, no,
en infracción. Sí,
están los autos ahí y los bollos
en infracción. Sí.
Porque se infla toda en los costados, tiene como un salvavidas al costado.
Sí.
Y en el medio es muy finito.
Está loco.
¿Sí?
Sí, porque tiene mucho borde.
Mucho borde.
A usted le gusta un momento. Acá vamos a otra cosa.
Bueno.
¿Qué pizza prefiere usted? ¿La gruesa o a la piedra? ¿Media masa? ¿A la piedra? ¿Más gruesa?
¿La mejor en cada categoría?
No,
¿comparamos?
No.
No, porque si me dice...
No, son distintas pizzerías.
Sí.
Claro.
Pero la mejor de cada especialidad.
Pero, ¿qué especialidad le gusta más?
Prefiero media masa si es la mejor de...
¿Media masa es molde?
No.
Es sí,
media masa.
Sí, es molde.
Un poco más...
Yo prefiero molde.
Yo prefiero molde.
Masa
mucho,
completa.
Mucho pan.
No quiero a la piedra.
¿A piedra no?
¿A la piedra?
No, no me gusta.
Bueno, ¿y qué vamos a poner? ¿A la piedra o al molde? Porque el...
Es raro que haya una pizzería que haga las dos.
Sí, ahora no se hace. Ahora ni le avisan qué es.
No le dicen.
Si se hacemos pizza,
no le dicen,
¿qué sé yo?
No le dan posibilidad de ir.
No, señor.
Se da una porción de pizza. No le preguntan ni de qué la quiere ni nada.
Claro.
Bien, y le presentan una cosa. Sí.
Está empeorando mucho la calidad de la pizza.
Sí.
Porque hay cadenas que han comprado...
¿Qué me dice el Fainá?
Bien, muy bien, la verdad, le agradezco.
Bueno, él hace con garbanzos, básicamente, no sé si tiene otro elemento, pero mucho garbanzo.
Es una gran salida para los que plantan garbanzo.
Sí.
En la provincia de Buenos Aires, donde hay muchos que plantan el garbanzo.
Sí.
Y sin embargo, no hay salida. Las dos principales salidas que tiene el productor de garbanzo son la faenada de las pizzerías y el garbanzo de los pitos. De árbitro.
De los silbatos.
O de vigilante.
Se le pone un garbanzo adentro del
silbato. Un garbanzo adentro. Se me dirá cuántos pitos se necesitan para
toda la producción de garbanzos.
Para apagar tanto fuego.
Claro, no, es uno por silbato.
Claro.
Lamentablemente
es muy poco.
Bueno, va a poner
uno. Usted sabe, ¿no?, cómo se introduce el garbanzo en el silbato.
¿Cómo se introduce?
Porque usted dirá...
Claro, pues chiquitito.
El garbanzo es chiquitito.
Pero no sale por
los pelos. Si es chiquito, se le sale.
Sí.
Usted toca pito y se sale el garbanzo. Lo que hay que hacer es meterlo seco. Está chiquitito el garbanzo. Y después mojarlo. Usted moja el garbanzo, se agranda. No sale más.
Mire, claro, directamente.
Bueno, bueno, bueno. No se tiene que pasar porque después se sigue hinchando el garbanzo hasta quedar como una pelotita.
Y si no, le germina también, le sale la planta, están los árbitros con una planta de garbanzo.
Penales mientras crece la planta de garbanzo.
Va el bar. Ahora, ¿a ningún emprendedor se le ha ocurrido hacer, jerarquizar el fainá, poner una casa solo de fainá?
No.
¿Con accesorios? Con mozzarella, con esto, con aquello.
No, ¿a quién se le va a ocurrir semejante cosa?
Podría ser, podría funcionar.
Bueno, en el Uruguay es bastante respetado el fainá, ¿eh?
Sí.
El Uruguay es una comida por sí misma.
Sí, es verdad. ¿Qué hacemos con los baños, señores?
¿Cómo que hacemos?
Tiene que estar lo más limpio posible, para mí. Lo más limpio posible.
No, posible, la palabra posible desorienta.
No, claro. Pero no podemos tampoco destinar, porque yo estoy con el presupuesto.
Sí.
Y acá limpieza me sale 0,2% del presupuesto.
Y está bien, es poquísimo.
Bueno, tenemos que achicar un poco.
¿Pero y cómo?
El presupuesto de limpieza de baño. Y limpiar día por medio.
Bueno, entonces 0,1, a la mitad.
Muy bien.
Claro.
Pero el día que le toca a todos los clientes, que está sucio el baño, tiene que entrar...
Bueno, no se trata de estar sucio o estar limpio. Se trata de...
Igual ponemos un cartel que diga, por favor, cuide las instalaciones, cuide sus pertenencias.
Claro. Sí.
¿Y qué?
Cuide todo lo que tenga para cuidar.
Todo lo que tenga que cuidar.
Y pues, todo lo que considere que está en riesgo.
No, y un cartel que diga, el baño... es para uso exclusivo de los clientes.
Eso sí.
Bien. Nada de que usted viene, use el baño y no come nada.
Está bien, bueno, hay muchos lugares que ya lo aplican esto.
Bueno, nosotros también. De este modo, ya eliminamos muchos usuarios del baño.
Sí.
Usuarios que no te están dejando ninguna ganancia.
Bueno, también, señor. Ahora, ¿y el baño lo tiene que poner al fondo? Porque yo alquilaría un local largo y muy al fondo.
Sí.
Y el baño pasando la cocina, pasando un patio roñoso.
Pasando lugares que usted ni sospechaba que existían.
Claro. ¿No?
Sería lugares ahí misteriosos.
¿Dónde están los cajones de la botella, de cerveza?
Botella, gente durmiendo.
Sí. Hay gatos atrás.
El cocinero desnudo.
Animales.
Sí. Ahí tiene que poner el baño.
Una jaula con pájaros.
Sí. Hay charcos de agua en el patio,
claro.
Y una,
si me ocurre
una madera para que no salpique.
Una idea que me parece que nos va a venir bien para el presupuesto. No hay, me parece que es más económica de que lo que estamos manejando. Comprar una hidrolavadora con la máxima potencia que pueda hacer. Y uno desde la puerta del baño... prende la hidrolavadora.
Y chao, ¿y qué?
Y le da todo. Paredes, puerta.
La más potente le rompe los espejos también.
Bueno.
Bueno, pero ¿y qué pasa con un señor con una manguera?
No, no tiene la
presión. No, pero la manguera no tiene la presión de la hidrolavadora.
Me parece que nos estamos yendo a una falta de estilo.
Bueno.
¿Por qué decís esto, Rubén? Porque
también hay muchos clientes... que prefieren una cierta elegancia.
Sí,
bueno.
Vienen con su señora esposa, como el señor.
Sí, bueno, claro.
Formante.
Pero esa es otra pizzería, ¿no?
Yo les puedo hacer una sugerencia, la pizza brasilera. Puede ser por lo menos
no
para
mí. No hay pizza en Brasil.
Sí, señor.
No, señor.
Acá la gente va a decir que sí.
¿Dicen que sí?
No saben nada.
No, nada, no saben nada. Este público no sabe absolutamente nada.
Usted porque no está ensobrado el público de hoy.
No, este no es mi público. El ensobrado vino la semana pasada.
La pizza brasilera tiene salsa de tomate,
sí.
Mozzarella arriba, jamón arriba,
no,
y
sí,
rodajas de ananá en la pizza brasilera.
Sí, sí.
No, 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 no,
no. La gente está violenta. Fin de año se pone...
No, nada más, pero...
Ya ananá es difícil...
Dice Rolón.
Bueno, pero el ananá está cocinado, porque...
Abacaxi.
Claro, lo meten en el horno y queda todo con la azuquita media negrita, tostadito queda el ananá. Rico.
Ananá tostado, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Tráigame un tostado de ananá.
No, ¿qué no se le ponen fría? Digo, la ananá.
No, no tengo idea. Yo les conté alguna vez que he vivido al lado de una pizzería.
Bueno.
Y bueno, descubrí un buen negocio para mí.
Bueno.
Yo vivía, digamos, la pizzería estaba en la otra calle, en la calle del fondo.
Sí.
Y el fondo de la pizzería me daba en el fondo de mi casa.
Ah, o sea,
la mitad de manzana.
En la habitación.
Ah, la habitación.
Un calor.
Sí,
porque el horno, justo estaba el horno.
Pero qué pesadilla.
Se me derretían los cuadros.
Claro. Qué mal gusto, aparte, qué mal vecino poner el horno en una medianera.
La cosa es que un día hice un agujero en la pared. Un agujero que daba justo al horno.
Me imagino que durante el día que estaba cerrada la pizzería.
No, que durante el día. Lo abrían. Durante la noche abrí el agujero.
Sí.
Y desde mi propio dormitorio.
Se
traía unos pedazos de pizza, nos lo comíamos. Y nadie se daba cuenta.
Qué raro.
Pero porque era una pizzería que tenía mucha salida.
Ah.
Y siempre tenían pizza a medio preparar ahí, entonces nosotros claro, incluso la acercábamos para que
claro,
hasta que después
no, pero justo abren la puerta cada tanto para mirar,
claro, y nosotros ahí
bueno
cerrábamos, hasta que sabés que hicimos, abrimos una pizzería nosotros, pero en la otra calle,
del otro lado,
en la puerta de su casa, a la vuelta.
Sí.
Y bueno, entonces empezábamos a vender, venían, pedían pizza, yo no sacaba. Sacábamos lo que necesitamos y la vendíamos a un precio mucho más conveniente.
Claro, pero le tenían que pedir justo las pizzas que estaban.
Pensamos en eso.
Ah.
Cuando alguien pedía una pizza que no teníamos, iba yo del otro lado,
sí,
y la pedía.
Ah. Claro, como la comanda. Claro. No fainá.
Y después me iba.
Claro.
Vuelve.
La pedía y era como que me fue, ¿dónde está el de las dos fainá? Sí. Lo que no sabían que las dos fainá tampoco estaban.
Claro.
Porque las sacaban nosotros. Y así.
Sí, pero que le puedo decir, es peligrosísimo. Lo pueden decir.
Es peligroso, sí.
No descubrieron.
Y por eso.
Nos descubrieron. Justo abríamos la puerta de los. Y justo abrió el horno. El tipo, el.
Sí.
El tipo estaba desnudo de cuerpo, de medio cuerpo.
Oh.
Y se cruzaron nuestras miradas.
Sí.
Y el tipo con solo una mirada...
¿Y sí?
Descubrió todo.
¿Y no dijo nada?
¿Se trata de un agujero del otro lado?
Y me miró así, ¿no? Sí. Yo también lo miré.
Sí.
Y extraje un revólver.
Eso es terrible.
Yo sabía que esto iba a ocurrir. Entonces extraje un revólver y le hice...
Como que se casara la
hoja. Silencio. Y el tipo me dice...
Claro.
¿Qué?
Ok, pero... Se señaló él mismo.
Claro.
Como diciendo, ¿en qué voy yo?
Yo participé.
Claro, porque él no era el dueño, era el pizzero.
Me digo, le hice así, 10.
¿Qué?
Un 10%.
Un 10% de todo lo que yo calculo.
Bueno.
Y así seguimos.
No, pues,
ah, pero entonces ya tomaba los pedidos él por del otro lado.
Hasta que la vendí. Vendí mi pizzería.
Pero la pudo.
No puede ser tan chanta. Así no tenía ni horno ni nada.
Tenía el fondo de comercio porque al fondo estaba todo. Sí.
La vendí a una cadena de pizzería.
Bueno. Lo felicito, se lo merece la cadena. Veo que empeoran la pizza después.
¿Cómo?
Empeoran la pizza.
Las cadenas de pizzería sí, porque sí, empiezan a comprar productos al por mayor. No,
que no, buenas tardes. Sí.
Buenas tardes.
Necesitaría 2.000 toneladas de queso.
No, pero... nosotros traemos la mozzarella especialmente de una región de la Toscana.
Uh-huh. Ah, entonces no quiero.
Que es más caro.
Perdón, una pregunta. ¿Es de búfala?
Es de, sí, es de búfala, de leche de búfala. Bueno.
¿Y queso onda papa?
¿Cómo?
¿Cómo onda que no es queso?
Ah, bueno, ese queso que es...
supermercado de segundo orden.
Sí.
De marca desconocida.
Bueno, no, pero nosotros no trabajamos, no sé el señor. Sí, o usa una señora usted.
No, no, yo soy el socio suyo.
Ah, cierto, es que estoy cambiando de socio.
Yo veo que tiene la empresa la tiene dibujada en la mente.
Sí.
Yo me cargo de todo lo que es salsa de tomate, pomodoro, alguno...
Ah, pomodoro pi.
Bueno.
Sí.
Incluso importado, pomodoro importado, nacional.
Todo lo que necesite.
Regional, lo que...
Sí. ¿Orégano cuánto va a llevar?
Claro. No voy a llevar.
¿Cómo no va a llevar orégano?
Masa, queso. Queso de mala calidad, colorante.
La masa la tiene que hacer usted, nosotros le vendemos la harina.
Ah, la voy a hacer.
Bueno.
Le tiene que espolvorear un poquito de orégano, si no tiene algo, imagínate.
Algo parecido al orégano, no tiene, pero más barato.
Yerba. Claro. Tenemos de paquete de
hierba. Con la misma hierba que tomamos mate la tiramos.
Claro.
La escupida del mate. Le da esa cosa verde
claro, sí.
A la pizza que la gente aprecia.
No, bueno, no sé si aprecia, pero...
Dice, la mejor pizza es la de fulano.
Ojo la pizza de yerba, cuidado. Creo que ahora hay toda una tendencia del mate, de reivindicarlo en todos los órdenes.
Yo la probaría.
Cuidado,
Otro secreto que me contaron hace muchos años es que la cosa no termina en la salsa y el queso. Los que saben... Le tiran una virola de aceite arriba. Extra. Claro. No estaba en los planes.
Sin embargo, el aceite es muy malo.
Bueno.
Para no me acuerdo qué.
No, pero este es después de la cocción, dice.
Claro, después de la cocción. Claro.
Un chorro de aceite de oliva.
Eso hace que el queso se ponga más blando, más elástico.
Sí, sí. Y más blandito todo. Sí. Más comible, porque si no, te tocan unos masacotes que no claro. Te los incorporás ni masticándolo mil veces.
Bueno, veo que hay lugares muy sofisticados que usted se toma una copita de aceite de oliva antes.
¿Antes de qué?
Como un aperitivo.
Como un aperitivo. Antes de comer la pizza, se toma el aceite de oliva.
Y todo, usted se lubrica.
Se Exacto. lubrica todo por
Entonces,
adentro.
Todo el proceso digestivo, se lo digo como médico.
¿Usted es médico?
No, soy nada más que arrogante.
Ah.
El proceso digestivo se
Fluye.
Acelera. Entonces come un pedazo de pizza...
Sí.
Y ya está ahí donde estaban los pajaritos.
Sí, o comida muy abrasiva, muy muy condimentada. Un chorizo. Se come un chorizo le resbala desde que entra.
¿Y qué quedamos?
Pero es que se lo comentero que le resbala.
No, pero bueno.
¿A usted le resbala el chorizo?
Claro, le resbala porque se lo comentero. El pero chorizo decir, sale como...
Tiene todo lubricado el tracto estomacal.
Sí, sí.
Ah, la pizzería y el chorizo se dan de patada.
Sí. Hay una pizza que es la calabresa, creo que le tiran
no.
el...
¿Qué no?
El...
No, que no diga que le va a poner pedacito de salame.
Chorizo colorado.
Déjame una picada y abajo una pizza.
Sí.
Chorizo colorado, bueno. ¿Usted se acuerda que, me parece fue durante la pandemia, hicimos un programa de pizzas y nos comentó un oyente que había una pizzería que hacía la pizza al revés?
Sí. Nos estaban tomando el pelo en esa época.
Que en vez de hacerla con el queso, el tomate y la masa abajo, era al revés. La masa quedaba arriba y todo lo demás quedaba abajo.
Pero no le dan una vuelta final,
pero,
como para quemarla.
Era eso, la hacían igual que siempre y te la ponían al revés.
No. Y le queda la masa para arriba.
No, pero a lo último creo que es para darle un...
Solo para antes de servirla.
Un shock.
Puede ser eso, bueno.
Y entonces, uy... Y nada más.
Claro, después vuelve.
Los Mortales se llamaba esa pizzería.
Los inmortales.
No, no, los mortales. Se llamaban los inmortales.
Sí, sí.
Pero...
Sí. No funcionó. Es así.
Bueno, extraordinario este informe.
Muy completo, la verdad.
Bueno, y usted sabe que en las pizzerías, tanto como en los cafés, entre mesa y mesa, usted se puede hacer de algo del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Hablando de inmortales, el tema de hoy son muertes extrañas.
Oh, ya me da miedo.
Una colección macabra de personas que han muerto de modo extraño. El primero es Adolfo de Suecia. Primera pregunta. ¿Usted alguna vez sintió que iba a explotar después de haber comido demasiado?
Sí, más vale.
Sí, todo. Claro.
Bueno, eso es lo que le pasó a Adolfo Federico, rey de Suecia, entre 1751 y 1771.
20 años.
20 años, reinó, sin embargo, ahí lo tiene lo que le pasó. Su reinado fue más o menos reconocido, pero no es de los reyes más famosos. Pero vamos a ver qué le pasó el 12 de febrero de 1771. Adolfo tenía 60 años. Suecia se encontraba en medio de una celebración de carnaval, febrero.
Uh-huh.
Bueno, perfecto. Como era costumbre, al rey se le ofreció un banquete real. Aquí tengo el menú.
Ah, bien, sí.
Langosta,
bueno.
Caviar, arenque ahumado,
bueno.
Champán, chucrut, y Alfonso no se privó de nada. Pero, bueno. Pero además, dicen los historiadores que después de los platos salados, se manchó hasta 14 unidades, una tras otra, de un postre tradicional llamado Fettisdagen, una especie de pastel relleno de crema y almendras.
¡Qué rico!
Se me está haciendo agua ahora mismo.
Lo que pasa es que después de tantas cosas...
Al día siguiente el rey no se despertó.
Claro.
Quiero decir que se murió. Sobre su muerte no hay más que teorías. Algunas personas de la época creyeron que los postres, o en general haber comido tanto, era la causa. Bueno, nosotros también. Hubo incluso un poeta que pidió la prohibición de todos los postres, para que a nadie volviera a pasarle lo mismo. Sin embargo, con el tiempo, los médicos que estudiaron el caso llegaron a decir que tal vez se trataba de una grave intoxicación o un derrame cerebral que el tipo sufrió mientras dormía. Pero debido a que en la época no estaban las herramientas médicas para comprobarlo, ni siquiera se usaba el término derrame cerebral,
claro.
Entonces Adolfo pasó a la historia como el rey que comió hasta morir. O sea, murió porque explotó, reventó de tanto comer. Esto nos tiene que dejar una enseñanza.
¿Cuál es la enseñanza?
No sabría decir.
No, bueno, la enseñanza es que antes no se sabía el límite. La gente creía que comer le daba vitalidad, le daba fuerza.
No es así.
Pero la saciedad ya existía.
La suciedad.
No, la saciedad.
También.
Bueno, y usted ya dice, bueno, me parece que
hay gente que tiene mal calibrada la parte cerebral destinada a la saciedad.
Sí, señor.
Todos tenemos la cabeza, ¿vio? Esas cosas que hay adentro.
Sí, cerebro, sí.
Neuronas, unas cosas. Y hay una parte que nos dice basta.
Claro.
Basta.
Si no le anda...
Si usted no le anda eso, meta, comer, o lo que sea.
Sí, sí.
Usted sigue, y un día... ¡pum!
Revienta, usted por ahí está...
No, iba a contar otra cosa.
Ah.
Usted sabe que,
los peces
a muchas especies de peces le pasa eso.
Sí, hay muchas especies de peces.
No, pero al vivir en cautiverio, en un acuario, el que le da la comida es el dueño y el pez come todo lo que usted le da. Usted le da la comida,
no, no tiene el pescado en su cerebro elemental.
Claro.
El basta.
Exacto. En la naturaleza está más regulado, porque parece un pescadito, se come.
Claro,
se come
está más regulado porque uno en la naturaleza siempre está corriendo la liebre.
Claro, sí. Exacto.
Se come mal en la naturaleza.
Se come mal, y además lo están por comer a usted siempre.
Claro.
Entonces ese es el problema mayor.
Otro caso de muerte rara. Felipe el Hermoso, ¿no? Se dice, aquí intervienen nuestras abuelas. ¿Usted nunca oyó que si uno tomaba un vaso de agua helada después de jugar al fútbol o después de practicar un deporte, se moría? Que le agarraba un pasmo.
Espasmo.
Pero donde cuando yo lo vi era pasmo.
Pasmo, sí, claro, pasmo. Sí, de todas formas las historias de las abuelas era cualquier cosa se moría usted.
Sí.
Si se cortaba las uñas,
la gente se moría de cualquier cosa. Pero quizá este hombre, Felipe el Hermoso, el marido de Juana la Loca, seguro, ¿no? Quizá haya muerto por beber un vaso de agua helada. Felipe murió con tan solo 28 años. Famosamente se había casado con Juana la Loca, ¿no? Era el hijo del emperador Maximiliano. Y bueno, en primer lugar, se habló de que tal vez Felipe sufría de una neumonía severa que había escalado rápidamente hasta llevarlo a la muerte. Pero los expertos dudan de esta teoría, porque Felipe era un monarca activo, jugaba deportes con pelotas.
Uh-huh. Bueno, sí, claro.
Con pelota.
Con pelota.
Con pelotas.
De a una.
No sé, qué sé yo.
Bueno. Sí, sí.
A una pelota. Lo cual no hubiera podido hacer si sufría de neumonía. Lo que se dice es que Felipe, después de algunas horas de actividad física, tenía el cuerpo caliente.
Bueno, está bien.
Y se tomó un vaso de agua helada, lo que le causó algo que lo mató. Chao.
Un pasmo.
Tenía razón mi abuela.
Sí.
Un hombre anónimo hasta el día de su muerte fue Alex Mitchell, un albañil de Norfolk, en Inglaterra, que en 1975 se hizo famoso por morirse de risa. La noche del 24 de marzo del 75, Alex Mitchell se sentó a ver la televisión para disfrutar de una serie de comedia que era su favorita, se llamaba The Goodies.
Ajá, bueno, está bien.
Ahí estaban dando un capítulo en el que el actor Tim Brooke Taylor, vestido con falda escocesa, usaba una gaita para defenderse de una morcilla en una demostración de artes marciales.
Me parece gracioso, ¿eh?
Después de reírse durante 25 minutos, Alex Mitchell, que estaba mirando el programa, se desplomó en el sillón y se murió de la risa. Tenía 50 años, tenía.
Buena muerte, ¿no?
Así lo interpretó la mujer. La esposa de Mitchell escribió una carta a la productora de Goodies en la que les agradecía por hacer que su esposo viviera sus últimos momentos llenos de felicidad. La carta de agradecimiento que estaba un poco teñida de alegría.
Claro, es raro una carta de agradecimiento.
Es raro.
Es extraño.
Estaba más contenta que no sé qué la vieja. Otro caso, el británico Bobby Leach. Este hombre tenía un impulso irrefrenable por buscar el peligro y coquetear con la muerte. El elegante detective que juega con el peligro. Bobby era un buscavidas que se hizo famoso por sus números arriesgados. En 1911 se propuso superar uno de los retos más soñados de principios del siglo XX, pasar las cataratas del Niágara sin morir. Y lo hizo. Leach diseñó un barril enorme. Uh-huh. Son muchos los que han diseñado barriles para arrojarse desde lo alto de las cataratas. Él iba metido, se lanzó al vacío para superar las enormes cataratas. Bueno, sobrevivió, pero estuvo 6 meses en el hospital por las múltiples roturas que sufrió.
Claro, se fracturó
todo. Se fracturó todo.
Pegó eso.
Pero bueno, ¿quién le quitaba lo bailado? Bogilich se convirtió en una estrella de vodevil. Mediocre, bueno. Pero una estrella de vodevil.
Bueno.
Y recorría circos, teatros, salas de conferencias y posaba orgulloso junto a su barril y narraba las vicisitudes de su hazaña.
Sí, está bien.
Pero en 1926, mientras se encontraba en una de sus giras por Nueva Zelanda, se invirtieron los tantos y este muchacho, Bobby, resbaló con una cáscara de naranja y se murió. Sí. Bueno, en realidad no murió al instante, sino 2 meses después.
Bueno, está bien.
Se partió la pierna, se le infectó, se le gangrenó, tuvieron que amputársela.
Sí, no amputársele.
Sí, y finalmente murió, en ese orden, ¿no?
Sí, sí, claro, más vale.
Así que ya saben, si andan por la calle y ven una cáscara de naranja, sí, más si ustedes ya previamente se han arrojado en un barril,
bueno,
por las cataratas del Niágara,
es imposible.
Traten de esquivarla. Una muerte más clásica y conocida también. Esquilo, uno de los 3 autores teatrales más célebres de la Grecia clásica. Esquilo, Sófocles, Eurípides. Bueno, Esquilo murió del siguiente modo. Estaba ahí hablando con unos amiguetes y al aire libre esto, ¿no? Por ahí, muy por encima de él, pasa un águila que sostenía entre sus garras una tortuga.
Sí, está bien.
Bueno, el águila soltó, se le escapó la tortuga.
Cayó al vacío.
Y cayó la tortuga al vacío, desde muy alto, y le dio justo en la cabeza a Esquilo.
No, sí.
Chau.
Sí, claro. Chau.
Chau. Sonó Esquilo. Siguiente muerte rara. Mitrídates, el rey de los partos, se había adiestrado durante años en ingerir pequeñas dosis de venenos, de todos los venenos conocidos, de modo tal que su cuerpo se fue acostumbrando a los venenos, porque tenía miedo que lo envenenaran. Imagínense, un rey siempre está
sometido
a toda clase de peligro. Mitrídates por ahí descubrió que ya no había ningún veneno que pudiera hacerle daño, pues su cuerpo estaba acostumbrado a todo. Y en el momento de mayor tranquilidad, lo asfixiaron en el baño. Sí. Con un almohadón.
Sí. Vamos a hacerlo rápido.
Último caso. El actor húngaro Laszlo Esterházy debía, durante una representación teatral, declarar su amor a la actriz inglesa Eva Hunter, a quien él odiaba. Y antes de la función, Esterházy bromeó, diciendo que prefería morir antes que declarar su amor a una persona tan odiosa.
¿Y qué pasó?
En el momento justo de la representación, cuando él tenía que declarar su amor a esta chica, Esterházy tuvo un infarto en escena y murió. Pero tuvo tiempo ya en el suelo de unas últimas palabras,
sí,
dirigidas a la actriz que lo odiaba. Estas palabras eran: y yo la amo.
es el Cuarteto Sin Nombre.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el último programa del año, más porque el año se termina que,
claro,
que por otra cosa, porque si fuera en abril no lo sería. Y volveremos en algún momento, aunque en el verano se emitirán, de todos modos, todos los días, como siempre, el programa para la radio.
Claro.
Sigue siendo.
Seguiremos. Si usted pone esta radio a esta hora, está La Venganza.
Sí, está La Venganza. No, es así.
No hay problema.
Una cosa que es un asqueo ya.
Sí.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Profesiones que no sabías que existían.
Bueno.
Y tal vez encuentres la tuya.
¿Cuál?
Ese es otro tema.
No, no, es lo mismo, la profesión.
Los tiempos cambian, este es el exordio.
Sí.
Pésima literatura. Las necesidades también. La evolución en las últimas décadas ha hecho que nuevos perfiles profesionales broten en nuestra sociedad. Bla, 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 bla. Profesiones que no sabíamos que existían.
Bueno, muy bien.
Primera. Hombre guapo para llorar en su hombro.
¿Es una adivinanza?
Es la posibilidad de alquilar un hombre apuesto con el que desahogarse.
Sí, señor.
Bueno, una cosa es desahogarse,
claro,
y otra llorar en tu hombro.
No, 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 no.
A mí si viene alguien y me dice, quiero desahogarme contigo, es bien distinto, bueno, a que quiero llorar en tu hombro.
Bueno, pero eso es más viejo que no sé qué. Usted contrata...
Igual le puedo decir una cosa, no tiene nada que ver con un acompañante sexual. Nada que ver.
Nada que ver.
Usted pensó eso en la Casa de Tolerancia, que es su hogar. Ahora mismo sus hijos están haciendo un escándalo.
En Japón existe una empresa que se llama Ikemeso.
Sí.
Sí.
¿Eh?
Ikemeso.
Ikemeso, ¿eh? A la que se ha dado cuenta esta empresa de la necesidad de liberar el llanto. Y claro, qué mejor que hacerlo en buena compañía. A pesar de que es una iniciativa solo pensada para mujeres, la idea surge pensando en la gran presión y peso social que muchas mujeres padecen. El responsable de esta empresa, Ikemeso, el nombre Ikemeso proviene de Ikemen, que es guapo, y Mesomes, que es llorar.
A mí me suena, discúlpeme que le diga.
Es muy fácil,
sí. Todo esto que usted dice me suena.
Me suena que es mentira, ¿no?
Una tapadera.
Para algo, por favor.
Señor.
Para algo que no, que tiene otro nombre.
Claro.
Que no es Ikemen y.
No es Ikemen.
Y Mesomes. No.
Es allá donde te dije. Es allá donde te dije.
Sí, es allá donde te dije.
La cultura japonesa.
O agachate que vienen los indios.
No, no. La cultura japonesa es elevadísima en muchos sentidos. Y no
menos
es como,
en este.
No, no es como la nuestra. Ellos pueden. Por ahí el sexo no les importa durante un año.
Bueno, pero está bien el. No sé quién habló de sexo. Usted está hablando todo el tiempo de
claro.
Eso. Nosotros estamos hablando de otro tema.
Señor, en Ikemeso, nada más que para llorar en el hombro,
claro,
del señor. Así que tómesela. Acá dice, bueno, primero, este hombre te va a ayudar a que llores.
Claro.
Una vez desahogada, pasará a convertirse en un auténtico seductor. Te tratará con
Dios.
Mucha caballerosidad, frotará tu mejilla... limpiará tus lágrimas, te abrazará, vamos, todo un arsenal de cariño para quien lo necesite. Me parece que tenía razón,
sí,
el señor.
Es el inicio. ¿Sabe qué? Es el inicio de una porno, vio que empieza,
bueno, por
con
por
un
por
argumento por más o menos y después ya está.
Ya.
Después ya está.
Segundo. Guía turístico espacial. Sí, has oído bien. Sí. Claro que sí que oí bien.
Claro. Sí, bueno.
¿Por qué escribe con las dudas? Cosas? Desde que el ruso Denis Tito, ¿qué tal, Tito?
Sí.
Viajar al espacio por puro placer.
¿No es yugoslavo ese?
Sí, el presidente. Sí. Josip Broz Tito. Después de pagar la escalofriante cifra de 20 millones de dólares por 4 días de vacaciones, la tendencia ha ido increciendo. El sudafricano Mark Sutherwood, el estadounidense Gregory Olsen, bla, 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 se lanzaron en órbita. ¿Qué quiere decir? Que ya existe.
Ya existe. Sí, sí. Usted tiene plata, se paga un pasaje con su novia y se va a pasear por el espacio.
Bueno, para ello ha surgido una nueva necesidad. Personas que atiendan a estos viajeros durante las 24 horas del viaje.
La azafata.
Claro. Les formen previamente.
Sí.
Bueno. Y le expliquen con todo lujo de detalle qué es lo que están viendo.
Claro, porque...
Bueno, ¿qué estamos viendo? Su mano...
No, bueno...
En my shoulder.
No, por la ventanilla estamos viendo distintos puntos blancos.
Pero si no se ve nada, es lo mismo que veíamos desde la Tierra. Claro. Es una estafa esto, vemos el cielo negro.
Si miran a la izquierda van a ver la constelación de Orión, arrancando por la primera de las estrellas, que es Orión.
Sí, no. Pero discúlpeme, no se ve bien.
Pues se ve
como oscuro.
Bueno, si empezamos con las quejas.
No, bueno, pero pagamos 20 millones de dólares pagamos para ver.
Bueno, señor Tito.
Sí, pero...
Ernesto, si empezamos...
No, bueno, pero...
Bueno, dice, en total ya hay como 20 empresas que trabajan para esto, ¿no? Uh-huh. Pero ya ha habido iniciativas como la del módulo Géminis primero, que vendría a ser como un hotel en el espacio.
Tiene nombre de hotel Géminis primero.
Géminis primero.
Es una torre Géminis primero.
Esa experiencia es mucho más linda, porque usted llega al hotel, no tiene que volver inmediatamente, vuelve con el próximo cohete, se queda ahí unos días.
El próximo cohete en este hotel puede ser enseguida.
Sí. Ahora...
Si yo tuviera que irme...
Todos vienen acá.
Cada vez que sale
pagan 20 millones de dólares para hacer ese chiste. Vienen a la recepción y no dicen eso.
No me diga que.
Sí.
Bueno, de momento acompañar a los profesionales es la única vía para poder ver la Tierra desde otra perspectiva. Pero un buen puñado de millones y ya puedes hacerlo.
Ah, bueno.
Todo para ver la Tierra desde lejos. ¿Qué me importa?
Y bueno,
lo que pasa es que son multimillonarios que ya conocen todos los lugares del
están aburridos.
Todo.
Y todo eso con la nuestra.
Claro, bueno.
Sí. Están aburridos. ¿Por qué no vienen a vernos a nosotros acá? ¿O hay alguno?
Quizás este me gusta más, este oficio. Probador de toboganes.
Sí.
Sí, señor. Buenas tardes. Tiene que ser gente que tenga... una complexión física adecuada.
Sí, sí. Para mí compacto de atrás.
Compacto de atrás y resbaloso de atrás.
Sí, claro.
Sí. No,
porque si usted tiene, como quien dice, el trasero abrasivo.
Claro,
claro.
El trasero abrasido.
Claro. ¿Quién abrasivo?
Sí.
Bueno, ahí lo que le pasa es que se le atasca.
Claro, se va...
Se le atasca y usted no puede probar ningún tobogán.
Le dan la copita de aceite de oliva que tomaba el señor.
Toma, dice.
Es rápido, el chorizo.
Toma esta copita y espera un momento. Sí.
Y se manda el chorizo rebaladizo también.
Bueno, si lo tuyo es la marcha y el verano, quizá encuentres aquí el trabajo de tu vida. Tommy Lynch es uno de los expertos más conocidos mundialmente por recorrer el planeta... probando toboganes, que se encuentra sobre todo en parques temáticos. Él prueba toboganes de agua.
Claro. Ahí cerca de Mar del Plata, no sé si sigue existiendo, usted cuando va...
Mar del Plata sí existe.
Bueno, usted lo va a ver. Hay todo un parque temático acuático,
sí,
con
señor.
Muchos toboganes, hace muchos años.
Sí, sí, ahora no sé si estará.
Bueno.
Yo me tiraba siempre por él.
Bueno.
Sí. Bueno, y... prueba los toboganes, a ver si hay suficiente agua, porque lo peor que hay es ir a un tobogán acuático, al parque acuático,
sí, claro,
y tirarse, no hay agua.
Claro.
Bueno, ahí sí que se le reseca.
Sí, va a se le queda pegada la malla.
Sí, claro. Sí. Además quema.
No, y usted sin agua,
sí,
cuando claro, llega abajo...
Se la da contra el hormigón.
Lo tiene en carne viva.
Sí, sí, sí. Ya viene dejando rastros.
Claro, viene... En un grito.
Sí, sí.
Bueno,
pobre Tommy.
Otra profesión. Recoge pelotas de golf bajo el agua. Este es el lagunero.
Sí,
el
pero
golf
¿por qué
se le llama lagunero a este tipo? Bueno, todas las profesiones que aporten algo para preservar la naturaleza, bueno, todas andan bien.
Pero el lagunero
el lagunero es también porque cuestan carísimas la,
claro,
la de golf. No,
hay,
no, pero...
hay estudios de clubes de golf que afirman haber recuperado hasta 120.000 pelotas, sí, a lo largo de todo el año. En un año
120.000
pelotas.
Son, es otra tapadera esto.
Casi 500 pelotas por día, más de 500 pelotas por día.
Por día.
Pero ¿quién juega? Son muy malos todos, la tiran al agua.
No, y aparte, calcule las que no recuperaron. ¿Cuántas pelotas
claro,
hay? Bueno, están correctamente equipados, con buzo, gafas y hasta oxígeno. Se sumergen en los pequeños lagos para encontrarle las pelotas.
Pero ¿no es más práctico poner una red abajo y levantarla cada tanto?
No, porque
lo más práctico es que no haya el laguito.
No, pero la dificultad del campo, sí.
El estanque tiene plantas acuáticas. A veces, muchas veces tiene berro.
Ah, sí.
Bueno.
Hace el berro,
dijo el turco.
Bueno.
En casa había berro.
Bueno, que crece en el agua.
Sí, antes había mucho.
Había una canilla, formaba una especie de pequeña lagunita, y ahí mi abuela iba y sacaba el berro.
Para mí exquisito. Para mí.
Ahora no lo venden más.
No.
No. Bueno,
uno.
Paseador de patos.
¿No le están tomando el pelo pasear los patos?
Me parece que sí. Paseador de patos. Es eso. Su función es tomar unos patos y
pero
pasearlos.
¿Pero de quién son
no
los patos?
No sé qué más decirle.
¿De quién son los
son
patos?
Son de un hotel.
Ah, del hotel. Pero
Muchas veces los hoteles tienen como reservas naturales.
En Inglaterra hay muchos gansos.
Sí, señor.
Claro. Y los gansos se supone que pertenecen a la reina de Inglaterra o al rey de Inglaterra.
Mm.
No los puede tocar.
Usted no los puede tocar.
No sé si
así íbamos ahí a un parque, sí, donde estaban llenos así de gansos.
Mm. Sí.
Como aquí en el Rosedal.
¿Pero quién va a tocar un ganso?
¿Usted se acerca a un ganso o viene por
hay gente para todo?
No, señor, pero es raro.
Yo no los toco, los gansos. Solamente los paseo.
Sí. Me llama la atención que alguien vaya hasta un parque para tocar un ganso.
No le llame tanto la atención.
Bueno, es raro.
Hay gente que va únicamente para eso.
No, bueno, no es eso, no.
Si quiere, ahora cuando salimos de acá...
No quiero nada.
No,
no quiero nada.
Otro, probador de colchones. Bueno, eso sí.
Bueno, eso sí.
En los hoteles de lujo o incluso en la fábrica de colchones.
Sí.
Tiene que haber, buenas tardes.
Buenas tardes.
Probadores de colchones. Yo trabajé mucho tiempo.
¿Este es como probador de colchón?
No.
Ah, bueno, pero si no estamos hablando de probador de colchón.
El horario de trabajo es de 10 a 18, más o menos como en la oficina. El sueldo ronda los 5.000 euros al mes.
Me gusta.
¿Pero cómo va a ser?
Extraordinario.
No, es más caro que los colchones.
Sí.
El tipo.
Yo no dejaría que la gente leyera esto.
No.
Los decoradores de este tipo de hoteles y fabricantes de colchones también contratan gente que tiene su opinión. Especialistas que duermen y después cuando se despiertan te dicen si les gustó.
Ah, duermen.
Claro.
Te pasan una temporada.
Porque probar el colchón es ver si te deja dormir también.
Bueno, ahora hay variedad de colchones según los gustos. Hay gente que le gusta muy duro, pero prácticamente una tabla.
Sí. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿De qué hablaban?
De colchones.
De colchones. Muy duro, que no se dobla, ni siquiera. Usted hace fuerza y no se dobla.
Claro.
Bueno. Y a alguien le gusta blandísimo.
Un pozo.
Sí. Me voy a retirar, ¿eh?
Bueno. Sí, no, ven.
Ahora yo le conté que me compré no hace mucho un colchón.
Sí.
Y a partir de ese día me dijeron que era el más saludable. Que un colchón saludable tenía que ser duro, firme.
Es excelente el colchón. Bueno, que
desde ese momento no duermo.
Claro, porque...
Paso mis noches mirando el techo y quejándome de indecibles quebrantos.
Claro, es que es como de hormigón.
¿Y se mueve cuando usted se acuesta?
Nada. Nada, firme. Claro. Como si me acostara en el piso, pero peor.
Sí, bueno. Sin embargo, veo que ahora en los hoteles de categoría...
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Además del colchón, que es el mejor...
¿Un limonchelo?
No, gracias, señor. Le ponen arriba del colchón como una colchoneta que tiene un nombre. Sí. ¿Cómo se llama?
Cubre colchón. ¿Cómo?
No. Pilot.
Pilot.
Pillow. Pillow. Pillow.
Pillow.
Muy bien, mirá que hay gente de nivel hoy.
Gente que va
Pillow. A sí.
Andá a saber qué clase de hotel.
Sí, sí. Bueno. Esto lo hacemos para verificar qué tipo de público hay cada noche. En general nadie sabe, pero hoy dijeron todos pillow.
Bueno,
eso
bien.
Mejora mucho el colchón.
Porque lo ablanda. Lo duro que era, lo empieza a ablandar.
Es una como meter eso arriba en el piso.
Claro. No, bueno, en el caso suyo porque es muy duro el colchón.
Pero y en el caso de los hoteles también. No, los hoteles no tienen tan duro el colchón.
Y tienen variedad de almohadas.
Sí, algo, señor. Le llaman degustación de almohadas. Sí. ¿Nunca usó eso?
Sí, señor. Claro.
Una degustación. Arriba de la cama tenés 17 almohadas. No podés meterte a la cama tranquilo.
Claro.
Uno se quiere acostar apurado.
Está ocupado.
Y después tiene que estar como media hora en liberarse de todas las almohadas de porquería que te han puesto ahí.
Sí.
Ni hablar si usted viene con una tipa.
Bueno.
Amor, ayúdeme a tirar estas almohadas por la ventana.
Por ahí abajo de las almohadas encuentran una persona.
Lo que pasa es que, por ejemplo, gente como yo, que tiene la espalda muy ancha.
¿Qué tal?
Bueno. ¿Qué tal, Pauchele?
Y yo duermo de costado. Entonces necesito dos o a veces hasta tres almohadas para que la cabeza me quede...
¿Soño?
Con el cuerpo.
¿Pero qué? ¿Qué ancho tiene usted? Tiene un trapecio del circo Rodas.
No, pero dos almohadas sí.
Pero porque finas, se finas. Pone una entre las piernas.
No.
¿Qué tal? ¿Qué acabo tal? De llegar.
Una entre las piernas, dos en un hombro,
me
dos
voy.
En otro hombro. Ya van cinco. Y los días que va a la casa de tolerancia se trae una de allá.
Inspector de dados.
¿Dados?
Claro. Bueno, claro. Van los casinos.
Ah, claro.
Van el chancho a los casinos. Este es un empleado estatal, seguramente. Entonces tira los huesos y si ve que clava siempre barraca.
Claro.
3, 12.
Sí.
2.
Sí.
3.
Sí.
12. Y acá hay algo raro.
Acá pasa, ¿qué sucede?
Que todos los que tiran echan barraca. Echan mala.
Yo bueno. Tenía un juego de dados para jugar a la generala y uno de los dados siempre tiraba y salía 6.
Y estaba mal el dado.
No sé.
¿O era puro azar?
Era porque, a lo mejor...
No sé, pero...
Es que tenía cargado con un peso.
Sí.
O a lo mejor solo había 6.
No, todos 6.
Un 6, otro 6.
6.
No, tenía
eso
todo.
Eso es más seguro.
No es más seguro porque lo ves.
Todos
¿no?
los números tenía.
Bueno, ahí van y cuando vemos alguna irregularidad...
Sí.
Salvo que los dueños del hotel o del casino... tengan algo para negociar conmigo.
Señor, por favor,
yo
¿qué está diciendo?
Llamo a la cana y vamos en galera tu
claro. Pero usted es un funcionario del Estado.
Está bien, pero están estafando a la gente. Yo anoche claro. Perdí $150,000.
Me vino a denunciar el señor que anoche perdió $150,000.
¿En dónde los perdió?
Aquí, en este
acá,
mismo.
Bueno. En dados, cuando vine a...
Empezó a jugar el pase inglés, 2, 3, 12. 12, 2, 3.
Bueno, le vio la mala suerte.
Le jugó una carta brava.
Y bueno, es así. ¿Qué quiere que le haga?
Bueno, detenidos todos.
Pero no, ¿cómo detenidos?
Voy a probar, a ver, deme los dados.
A ver los dados.
Voy a probar.
Eso, hay que verlo.
Sí, ver. Fíjense, mire lo que son.
7.
No,
¿cómo puede ser?
No son los mismos dados.
Claro, lo ahí. Cambiaron durante claro, la tarde.
Lo cambiaron ahora,
sí.
Que yo los iba a probar.
Ah, bueno, pero son los que hay, señor. Usted no puede incriminarme.
¿Le puedo hacer una pregunta? Con todo, ahora que estoy con el oficial. ¿Nos podemos fijar abajo de la mesa?
qué se quiere fijar abajo de la mesa? Lo que hay abajo de la mesa.
Justo hay un par de dados que se han caído casualmente. A ver, por curiosidad, sí. Voy a hacer
tire.
Un tiro.
A ver, tire.
Dos.
Bueno.
Dos. Dos.
Ah, bueno. Está trucado. Está trucado. Y yo lo que estoy pensando...
Que me cayó al piso.
No, bueno. Bueno.
Yo lo que estoy pensando que tiene un imán abajo de la mesa... Y uno de los lados del dado...
No es tan sencillo, es mucho más fácil.
No vamos bueno. a ser tan sofisticados para robarle a usted... 150 mil mugrosos...
¿Sabe bueno. lo que son para nosotros 150 mil pesos?
Pero si usted que vino conmigo... Nada,
es mi coima de hoy.
Sí, claro.
Que justo la vine a buscar, Ernesto.
Bueno, escúchame, jurito, y terminala, es lo último, ¿eh?
Bueno.
Terminando. Ustedes se van a arrepentir porque yo voy a llamar a un juez.
Da casa de tolerancia.
Yo voy a llamar a un juez y va a pedir la filmación.
Los jueces están todos jugando acá atrás bueno, a los dados. Los puede encontrar acá.
Mala mía.
Acá hay otro que es un contador de cuentos.
Eso también.
En hoteles. Para dormir más que contento. Hay hoteles que tienen entre sus servicios un tipo.
Otra tapadera.
Una persona que acude a la habitación
sí.
para leer cuentos infantiles a los niños hasta que se quedan dormidos. Y viene y empieza a leer. Resulta que...
Resulta, empieza. Sí. Un cuento que empieza resulta a resulta.
Que había un japonés...
Sí, no me gusta el cuento.
Sí, es raro.
Que vivía al lado de un español.
Sí,
que se llamaba Curro.
No, me gusta el cuento.
Mire,
no.
Si van a contar eso
que
a los
tenía
chicos.
Unos perros que ladraban toda la noche. Sí.
No me gusta el cuento.
Ya lo conoce eso, los chicos. Bueno. Se lo conocen desde...
Bueno, a ver este otro. Resulta sí. que había un señor que se llamaba Pascual Angulo.
Sí, sí. No me gusta el cuento.
Ese también. ¿Todos empiezan con resulta los cuentos de...?
No, pueden empezar con había una vez.
Claro.
Había una vez un japonés que tenía ganas de ir al baño. ¿Le gusta ese?
Sí. No, es que son todos lo mismo, me parece que
son
van todos
al principio de cuento para que usted elija.
¿Puedo elegir? A mí me gustaría más una contadora de cuentos femenina.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que uno masculino, pues están tal? Mis hijos, está todo el mundo.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy el padre que vino con los hijos, que los traje de veraneo. Porque mi mujer se quedó trabajando.
Quería contar...
¿Y ahora dónde va?
No sé si contarlo, porque el final es un poco...
¿Por qué el final?
Ya me cayó bien la señorita. Ya me cayó bien.
Soy, sí.
¿Cómo es su nombre?
Esther.
Bueno,
sí.
Muy bien.
Me parece que es la abuela de la señorita.
Bueno, muy bien.
Escúcheme, Esther. Y el final, que dice que es un final muy, muy duro, muy complejo...
Sí. Bueno,
cuéntelo si hoy es el último programa.
No.
Después lo levantan. Chao.
El chiste es que la tipa todo el tiempo dice que el final es bravísimo. Y entonces, cuéntelo. Y la cuenta y el principio se pasó. Bien, contador de peces es el último oficio.
Sí.
Es una profesión tranquila. Es la de contar peces. Tranquila e inútil.
Sí.
No.
Como es difícil contar peces porque se le van moviendo.
Porque el pez no se queda clavado.
No, son todos iguales.
Ya luego que usted los clave.
Pero el cardumen, usted le viene un cardumen de cebritas. De esos
sí,
que
la cebrita.
Uno, dos, tres mil.
Claro.
Tiene que ir haciendo un seguimiento de las poblaciones de las distintas especies.
Sí, porque... yo tengo una máquina para contar peces.
Bueno,
ajá. Que se te la voy a poner en funcionamiento.
A ver.
Dos.
No, señor.
Por favor, no.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Al Chacarerean Teatre de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Me acompañan
esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del cuarteto sin nombre, Lucrecia López Sanz. La voz de Manuel Moreira. El señor Martín Mecaco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Aldolina. Buenas noches, maestro. Buenas noches al cuarteto esta noche.
Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Vinieron todos, faltó Marcos Lozano, tendría que
entrar. Sí, también, no entraba.
No entraba ya, no había más micrófonos.
Igual no nos diga cuarteto sin nombre, somos el trío sin nombre.
Pero con Lucre...
Somos el trío sin nombre, es el nombre de...
Entonces vamos a hacer así.
El conjunto.
Esta noche, Lucrecia López Sanz y el trío sin nombre.
No.
¿Lo entendió?
Somos cuatro integrantes y nos llamamos el trío sin
cuatro
nombre.
Cuatro del trío sin nombre.
Exactamente.
Bien. Bueno, mire, como sea, acá le piden... Ah, esto es de Queen, me parece, ¿no?
Muy difícil.
Yo ya no sé si me escriben cosas a propósito o si son reales.
¿Cómo se llama?
Pero por las dudas, a un tema de Queen. El que quiera.
No, diga lo que le escribieron.
El que quiera, no.
¿Esto va con percusión?
Sí. Probablemente sí, no sabemos qué tema, pero verdad, bueno.
Yo no puedo con estos elementos hacer lo que hacía el baterista de Queen que tenía...
Bueno, inténtelo.
Hay que tener imaginación un poco.
Vamos,
dale.
1, 2. I want it all. I want it all. I want it all. And I want it now. Wild things you seek on an empty street. Just an alley creeper lying on his feet. Your fighters free.
I want it all.
Mira, aquí para Valeria piden rezo por vos.
Muy bien.
¡Epa!
Un poco de percusión.
Yo no puedo hacer lo que hace el baterista Charlie García, que tiene 200 y cosas.
Bueno, haga lo que pueda.
Haga lo que pueda, inténtelo.
Así como hasta ser era la muerte, vivir así enloquecido por quererte, por cada beso de amor que vos me dabas, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así en esta eterna desconfianza es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. Cerré corazón. Inútiles que llamen, inútiles que clamen de nuevo mi perdón. Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que clames, inútiles que llames, no te perdono más.
¡Bravo, maestro!
Uno de mis tangos preferidos.
Sí, claro.
Por eso lo canté, dedicado. Muy lindo, maestro.
Aquí le piden al trío, mire, One After Nine or Nine, temazo.
Muy bien, otra vez.
Puede bailar, si quiere.
¿Con dos guitarras?
Sí.
Sí.
¿Vamos? Yo no puedo hacer lo que hacía Ringo Starr con...
Bueno, haga lo que pueda.
Haga lo que pueda.
Twice. Come on, baby, don't be concise. Let's travel on the one after 909. Well, I'm begging on to go, and I'm begging on my brand new knees. You're only for a round, only for a round with me. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be concise. Let's travel on the one after 909. Coming back, right to the station. Well, I said, you got the wrong location. Oh, oh, oh. You're coming back, run right home, then I find I got the number. Twice. Come on, baby, don't be come aside. Set us trouble on the one after
Señoras, señores, ingresa al escenario del Chacarere Anteatre de Buenos Aires la dorada trompeta de Gillespie.
Ya que estamos con si bemol mayor, podríamos hacer un blues, cosa que no hacemos tan seguido. Blue Monk.
A ver si me lo acuerdo.
De Thelonious Monk, antiguo, como su nombre le indica.
No Blue Moon.
No, no, no. No.
Contame.
Hay que baldear acá, ¿eh?
Así sí, hay que baldear el año, hay que baldear.
Hay que baldear el año, imagínense todo el jabón. Bueno. ¿Vino el indio?
Sí, sí.
¿Vino el indio?
Esa sí. Es la última canción, bueno. Etcétera.
Es la última canción y es también la última canción del año.
Sí, así todo es lo último.
Vamos a agradecer a todos ustedes la presencia esta noche y las eventuales presencias anteriores. Así que el que vino alguna otra vez, dese por agradecido tantas veces como haya concurrido a este teatro. Sí. Del siguiente modo, cuéntense las veces que uno asistió y por ese número multiplíquese el agradecimiento.
Dos.
Iba a usar la máquina. Señores, un abrazo muy grande. Ojalá, le deseo lo mejor a todos ustedes, que es como deseárnoslo también a nosotros mismos. Pero déjelo ahí nada más, déjelo en el campo del deseo, no lo desarrolle, déjelo como un pensamiento amoroso, así me gusta. Como de alguien que los quiero mucho, de alguien que ansía ser querido, hacia el otro. Después, ¿qué es para usted que irle bien o irle mal? No empecemos con eso. Mejor toquemos la última canción. Un abrazo grande para todos. Un abrazo grande. Momentito.
Vamos. 1, 2, 3.
suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro. Que de ella se aburrió. Las citas, la odia a los payasos y la pasta de campeón.
Dos palabras bastan. Gracias. Fiestas, las 7:50 les desea una excelente Navidad y Año Nuevo. Brindemos para que el próximo llegue cargado de las esperanzas que nos mantuvieron con ganas de defender nuestros derechos y conquistas. Felicidades. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Buenos Aires, Malena 750, pasa tangos como ninguna.
el agua que tu sed secó en mi corazón. Soy un fuego por arder, un signo en la pared que va borrando el sol. Si tus ojos me descubren y me miran, el desierto de mi alma cobra vida. Un latido mineral, un golpe, una señal en mi piel de arena y cal. El invierno va dejando en ruinas a una ciudad que ni respira. Todo va cubriéndose de brumas, rojo el color de este dolor que mancha el gris de mi locura. Solo entre miradas de costado busco el perdón de mis pecados. Busco una caricia, un resplandor que me haga saltar de esta prisión. En la oscuridad total, un viento desde el mar trae ecos de tu voz. ¿Quién en toda la ciudad podría descifrar el signo que ahora soy? Si tus ojos me descubren y me miran, el desierto de mi alma cobra vida. Un latido mineral, un golpe, una señal en mi piel de arena y cal. El invierno va dejando en ruinas a una ciudad que ni respira. Todo va cubriéndose de brumas, rojo el color de este dolor que mancha el gris de mi locura. Solo entre miradas de costado busco el perdón de mis pecados. Busco una caricia, un resplandor que me haga saltar de esta prisión.
Aires. tangos como ninguna.